Sigue madrugando. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, guapo.
Enhorabuena por los
2000. Pues oye, tú no llevas 2000, pero casi, ¿eh?
Bueno, déjame una reflexión personal.
Sí.
Mira, yo empecé a trabajar en Televisión Española en el año 1969,
uh-huh.
O sea, hace 55 años.
Sí.
He visto muchos programas de televisión y de radio, en la televisión y radio públicas, que han durado muchísimo. Pero tengo la convicción, pero no el dato seguro, de que este programa de No es un día cualquiera es el único que lleva 2000 programas con la misma estructura, la misma dirección y la misma presentación. Porque claro, hay programas que se han llamado de la misma manera, pero han cambiado mucho.
Sí.
Este sigue siendo igual. De todas maneras, da igual que sea el que más o de los que más. Yo creo que has entrado en la que, habéis entrado. Hemos entrado. ¿Por qué
hemos,
no?
Todos. Hemos.
Pero bueno, tú eres un poco el alma mater. Sí, bueno, un poco no, es el alma mater del programa. Y conviene decirlo porque a veces, bueno, presumir de uno mismo no lo hacemos los periodistas habitualmente. La comunicación es otra cosa. Pero de vez en cuando, una miradita al ombligo y después seguimos trabajando igual que todos los días.
Desde luego. Es que eso ya no nos lo quita nadie. Nuestra, cuando me dice, sabes que muchas veces nos dicen, no cambiéis. Digo, a estas alturas me temo que aunque quisiéramos, ya no podríamos.
Mira, que no haya deportes y que no haya política cotilleo, porque la política seria es muy importante, la política cotilleo, que es en lo que desgraciadamente estamos cayendo casi siempre, es un desastre. Que no tengamos esas dos cosas, de las que están sobrados todos los demás programas de radio y televisión, es una de las señales de identidad de No es un día cualquiera que muchísimos escuchantes, y yo lo soy, apreciamos.
Agradecen, sí, sí, y yo me alegro muchísimo. Bueno, vamos a hablar de ciencia, porque anunciaba antes Juan, cuando nos adelantaba los contenidos, que hay una noticia curiosa que relaciona la melatonina con la prevención de la obesidad. Cuéntanos eso.
La melatonina es una hormona producida por el organismo de forma natural.
Sí.
Y sirve para regular los ciclos de día y noche.
Y por eso hay gente que toma melatonina para dormir, para regular el sueño.
No está totalmente demostrado, pero parece que es uno de los usos más claros, y desde luego la inmensa mayoría de los profesionales de la aviación que hacen vuelos transoceánicos para evitar eso que se llama el decalaje horario, mal llamado en inglés jet lag, porque no, si podemos decirlo en español. Pero bueno, eso se usa, yo lo uso y a mí funciona. Pero no hay pruebas absolutamente fehacientes al respecto, aunque hay varios estudios. Pero bueno, en esto la verdad es que la ciencia es muy, parece que no, pero es muy crítica con sus propios trabajos. Para medir la eficacia basada en evidencia científica de cualquier cosa, y en este caso de un medicamento, se utilizan 6 grados.
Uh-huh.
Es eficaz, punto. Está demostrado.
Yeah.
Probablemente eficaz. Hay muchas pruebas que apuntan ahí. Y es muy probable que sea eficaz. Posiblemente eficaz. Bueno, puede que lo sea, pero no, faltan pruebas. Y luego ya al revés. Posiblemente ineficaz, probablemente ineficaz y desde luego ineficaz del todo. Bueno, la melatonina hoy todavía se clasifica como probablemente eficaz para eso, para conciliar el sueño en la hora convencional, por el sueño retrasado, trastorno del sueño, Y luego, y es posiblemente eficaz para la alteración del sueño por otras causas, las que sean, es decir, para gente que tiene problemas de dormir y tal, ¿no? Eso, ya está. Y la obesidad y la reducción del ritmo de envejecimiento, que hay ahora estudios previos que ya apuntan en esta dirección, bueno, todavía faltan más evidencias, porque un solo estudio no demuestra nada, solo un indicio de que si otros estudios lo corroboran, en un momento dado ya se considera de probablemente eficaz a eficaz o lo que sea, ¿no? Bueno. ¿Y de qué trabajo estamos hablando ahora? Bueno, pues fíjate, dos estudios internacionales, liderados por la Universidad de Granada, pero también con la Universidad de Qatar, bueno, han confirmado que la melatonina ayuda a prevenir la obesidad, pero la obesidad, la mala, la mórbida, la que realmente es muy mala, no el exceso de peso, cuidado. Bueno, y además ha sido en ratones. Que quede claro, porque hay que decirlo antes de nada.
Sí,
por supuesto que lo he destacado como noticia científica porque me parece muy relevante. Primero, la seriedad de los estudios, son dos y además diferentes. Segundo, los datos que da. Y tercero, que el propio estudio dice, ojo, es en ratones y ahora tenemos evidencias en humanos, pero aún no hemos terminado los trabajos en humanos para poderlos publicar. Que entonces a lo mejor varía la cosa de la eficacia y tal, pero seguramente no, porque es la primera prueba realmente seria. ¿Y por qué digo esto? Porque hace muy poco ha salido incluso en portada de algunos medios de comunicación, un tema sobre el tema del glioblastoma, que parece que una investigación ha reducido, ha aumentado en el 50% la supervivencia. El estudio está hecho sobre 4 personas y solo en una ha conseguido ese 50%. Yeah. ¿Y qué 50%? Pues en lugar de 6 meses de supervivencia, 9 meses. Yo tengo, por desgracia, un caso muy próximo en mi familia de una persona que falleció, mi hermano, con glioblastoma. Los 6 últimos meses son una agonía.
Yeah.
Alargar esa agonía 3 meses no es una buena noticia.
Sirve para nada.
Y que se haya hecho sobre 4 casos, de los cuales uno ha conseguido esto y los demás han conseguido una mejora mucho menor, hombre, es relevante desde el punto de vista estadístico y todo lo que tú quieras, pero no es para destacar como una noticia para que la gente que tiene glioblastoma o familiares que lo tengan se crea que ya la campana es al vuelo. Yo no hubiera dado nunca esa noticia en primera página, a lo mejor en pequeñito, claro, y en una revista muy especializada. Pero bueno, da igual, esto es una crítica que me permito hacer porque soy un poco...
Pero es una crítica lógica y además muy sensata.
Mucha gente me ha comentado lo mismo.
¿Sabes qué pasa? No se pueden crear falsas expectativas. Hay que dar todos los datos.
En esto de la melatonina, primero, son experimentos serios. Segundo, han sido publicados en 2 revistas internacionales de referencia. Tercero, se ha hecho en ratones. Y falta todavía las pruebas, aunque ya hay indicios, parece ser, y lo dicen los que publican el estudio, pero no se atreven a decir que en humanos ya ocurre esto. Y cuarto, eso nos lleva a la fase clínica. Ya veremos. Pero de momento es una puerta abierta para solucionar esos problemas de morbilidad muy graves, lo que se llama la obesidad mórbida, la obesidad enfermiza, porque realmente hay pocas soluciones y es un problema que afecta muchísimo, ojo, no solo a los países ricos, curiosamente afecta también mucho a países pobres, que comen tan mal que la desnutrición les lleva a veces o bien a la extrema delgadez por hambre, o todo lo contrario, a comer en exceso cosas que no son
saludables,
que no son precisamente las más importantes en cuanto a la alimentación, y que en cambio le hacen engordar, y al final, pues, en fin, bueno, ya está. Esta es la noticia, a mí me parecía interesante decirlo, porque de aquí va a salir en pocos años, espero, un tratamiento para la obesidad mórbida, que es uno de los problemas, uno de los muchos problemas médicos a los que nos enfrentamos hoy.
Bien, mañana no será un día cualquiera, lo sabemos, por muchos motivos. Uno de ellos es porque vamos a ver el rastro del cometa Halley.
Hombre, es que lo ha hecho adrede,
claro.
El cometa Halley.
¿Qué día tenía que pasar el... Pues mañana.
Bueno,
¿no?
En realidad no es el cometa Halley.
Vaya, hombre, ya empezamos bien.
Bueno, vamos a ver, no he mentido. Son el rastro del cometa Halley,
ya.
Pero sí que vamos a ver el rastro del cometa Halley.
¿Y cómo se verá?
¿En forma de estrella fugaz? Claro, un cometa cuando pasa cerca de la Tierra, como es una bola de nieve sucia, la parte de nieve, o sea, de agua helada, que bueno, en el espacio a 270 bajo cero, imagínate, ¿no? Pero claro, cuando se acerca al Sol, mucha de esa nieve se convierte en vapor de agua, se volatiliza. Y en los granitos de tierra que lleva, ya he dicho que es barro sucio, pues también quedan ahí sueltos. Y los va perdiendo el cometa. O sea que el cometa cuando pasa cerca del Sol pierde una pequeña parte de su masa y lo va dejando como un rastro invisible. Claro, pues son partículas de polvo, no mayores que un grano de arroz, las más grandes. Y eso queda ahí. Y el cometa pasa y luego dentro de 72 años volverá a pasar el Halley por cerca del Sol y cerca de la Tierra. Y luego se va lejísimos. Vale.
Uh-huh.
Y ese rastro... ¿qué le ocurre? Pues que la Tierra de vez en cuando, bueno, una vez al año, pasa por el rastro del cometa Halley. Y entonces, esos granitos de polvo, de tierra procedentes del cometa Halley, que estaban ahí tranquilitos en el espacio, de repente chocan contra una bola terrible, que es la Tierra, que va a 100.000 kilómetros por hora y engulle o atrae por su atracción gravitatoria a muchos de esos granitos de polvo. Y esos granitos de polvo entran en la atmósfera terrestre, como va a la Tierra tan enloquecida en su giro alrededor del Sol, 100.000 kilómetros por hora. Entonces lo que ocurre es que esos granitos chocan con la Tierra a esa velocidad, se van frenando con la atmósfera, se ponen incandescentes a más de 5.000 grados y se volatilizan. ¿Pero qué vemos nosotros desde el suelo? Pues un rastro brillante, que se va haciendo cada vez más brillante, y luego desaparece. Y es lo que llamamos una estrella fugaz. como mañana es el día que vamos a pasar por el centro de ese enorme chorro de granitos de polvo que dejó el cometa Halley hace muchos años, la última vez que pasó, fíjate, fue en el 86. O sea que agárrate hasta que vuelva a pasar. En el 2061 vuelve a pasar. Cada 76 años pasa.
Madre
mía. Bueno, como ese rastro está pasando por su centro, por la mayor densidad de granitos de polvo, mañana, pues mañana tendremos hasta 40 estrellas fugaces por hora.
Pero bueno, eso no será al ritmo de las Perseidas, ¿o no?
No, son cosas diferentes.
Digamos que vamos a ver, va a ser parecido, pero digamos que no habrá tantas. ¿No?
No, las Perseidas son el 10 de agosto, en torno al 10 de agosto.
Efectivamente. Desde luego,
yo anoche vi estrellas fugaces, o sea, que son. El cometa Halley tiene también rastros antes de. Claro, porque no pasas un día solo, va varios días la Tierra atravesando la anchura de ese chorro. Pero la parte central del chorro, cuando más granitos van a chocar con la Tierra, es mañana.
Bien.
Pero yo hoy, por ejemplo, anoche vi una, por casualidad, miraba el cielo.
Habrá que estar muy pendientes. Oye, que tienes una poesía larga hoy para acabar la sección, así que adelante.
Pues de nuevo matemáticas. Manuel Osorio Bernard fue un periodista e historiador español de finales del siglo XIX. Bueno, y publicó esta declaración matemática.
Vamos a escucharla.
Niña, me postro a tus pies para pintar la pasión que abrasa mi corazón como dos y una son tres. Escucha mi amor vehemente, pues desde que te he conocido continuamente ha crecido en progresión ascendente. Que me quieras, solicito, y esta no mires esquiva, que si es mi beldad negativa, mi cariño es infinito. Multiplicamini, etcétera, dijo Dios al padre Adán, y yo quiero ese refrán seguir al pie de la letra. Mas no fundo mi porfía en una incógnita unión, que es regla de aligación o de falsa compañía, no. A fe y en buen testimonio del fin que me morbarrunta, quiero la regla conjunta que se llama matrimonio. Si no sumo grandes bienes, tengo un caudal de razones. Piensa que no hay proporciones cual la que en tu mano tienes. Sabré, aunque el mundo lo note, prestar a interés compuesto y solamente con esto multiplicaré tu dote. Espero respuesta el martes. Madrid, a tantos, sin errata, tuyo, Pascasio. Posdata, si me desprecias, me partes.
Oye, la posdata es lo mejor.
Bueno.
Si me desprecias, me partes. Pero
es un poco ripioso.
Total.
Pero
yo digo, vaya,
pero tiene gracia.
Vaya matemático, vaya matemático.
Bueno,
y menuda declaración matemática. Está muy bien. Gracias, Manuel.
Oye, que lo paséis muy bien mañana. Lamento muchísimo no poder estar.
Bueno, te echaremos mucho de menos, pero siempre estás ahí. Un beso.
Gracias. Un abrazo.